noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre todos los días. José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, muchísimas gracias por la sintonía. Tanto a usted que sintoniza la radio dentro o fuera de Cuba o a través del Facebook Live. Para aquellos que pueden también dentro del país, pues el saludo desde acá, desde el sur de la Florida.
Sí, sabemos que los datos móviles cuestan, ¿no? Pero yo sé que hay mucha
gente. Y mucho.
Gente. Sí, yo sé, cuesta. Mucho. Pero hay personas, hay muchos que pueden entrar a Facebook. Gracias a Dios, Facebook es una de esas plataformas digitales que los cubanos pueden acceder de una manera un poco más fácil, ¿no? Si lo tratan de hacer a través de las redes sociales, de las páginas de internet, por ejemplo, entrar a radiotelevisionmartí.com, les es más difícil. Casi siempre esta página está bloqueada, o siempre está bloqueada, y hay que dar su vueltecita para entrar. De todas maneras, muchísimas gracias a los que nos escuchan a través de la radio, los que han logrado entrar a través de martinoticias.com o radiotelevisionmartí.com y aquellos que nos puedan ver a través de Facebook. Gracias por la sintonía y riéguelo, que aquí estamos nosotros para dar las noticias y ustedes para escuchar y disfrutarlas.
Muy bien, hoy vamos a comenzar la tertulia en el aniversario del natalicio de José Martí con una crónica que recogemos de nuestra invitada a la tertulia, Miriam Leiva, el título José Martí, entregado a Cuba y su familia.
Sí, señor, 169 años del natalicio de José Martí.
Increíble. Después, bueno, proliferan en las calles de La Habana los vendedores ambulantes de productos de uso. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio. Y Miguel Díaz-Canel estuvo por Pinar del Río, la tierra de nuestro productor. A él también lo acompañó, pues, el señor Manuel Marrero Cruz, el primer ministro.
Sí, señor. Bueno, estas son las noticias que tenemos para hoy. Comenzamos hablando de Martí en su aniversario de natalicio. Siempre es bueno ponerlo en el contexto justo de quién fue José Martí para Cuba, y no como ese héroe de la República de Cuba y ese autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Imagínese usted. Vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas que nos escuchan, nos ven y bueno, en fin, adelante.
Vamos a comenzar por José Martí, el apóstol de Cuba. No me gusta decirle el héroe nacional de Cuba, ¿verdad? Me gusta decirle el apóstol de Cuba.
Bueno, este 28 de enero, escribió Miriam Leiva, conmemoramos otro aniversario del natalicio de José Martí con gastadas citas de su extensa obra, a veces sacadas de contexto para servir a fines políticos relacionados con dogmas totalitarios muy ajenos al fecundo pensamiento del apóstol. Ahora más que nunca que la familia ha sido desvirtuada y forzada a la emigración durante decenios, los cubanos deberíamos recordar las relaciones familiares de José Martí que se conocen poco y han sido tergiversadas. En medio de estrecheces económicas, en 1878, el apóstol cubano costeó el regreso de sus padres y hermanas a La Habana desde México y manifestó: quisiera yo arrancar súbitamente a mi familia de la situación, si no miserable, trabajosa en que hoy la veo. Luego continuó priorizando el envío de dinero a sus seres queridos hasta su caída en combate. Las estrecheces económicas llevaron a la familia de Martí a México, donde se dedicaron a la sastrería. Y hay mucho más que escribió nuestra tertuliana sobre José Martí, entregado a Cuba y a su familia.
Así mismo es. Y Miriam, yo creo que es muy bueno comenzar recordando, por supuesto, a José Martí, pero poniéndolo en su contexto y no, como tú bien dices en este artículo, y me encanta que lo menciones, con esas frases siempre que acomodan al gobierno cubano o a los intereses de los dirigentes cubanos. Pero la verdadera obra de Martí, el Martí mucho más amplio, el Martí que habló de todo, el Martí que habló incluso hasta del comunismo o el anticomunismo, de ese Martí no se habla mucho dentro de Cuba, o mejor dicho, no se habla de manera oficial, Miriam.
Sí, él habló de Carlos Marx también.
Exacto, de Carlos, a eso me refiero.
Bueno, sí, es una cuestión de que más o menos siempre se saca lo mismo de Martí, digamos, se escudriña en toda su obra, que es muy vasta, o en una parte de ella, porque realmente no buscan mucho lo que viene al caso de lo que les conviene para decir que, bueno, que se sigue las doctrinas, como dice, las doctrinas del maestro. Y entonces hay un hombre muy fértil, Martí, que desde su primera carta a su mamá a los 10 años es ya se ve que está surgiendo un niño, una persona que tiene dotes y que además tiene muchas preocupaciones y es un pensamiento muy fértil, y así sucesivamente. No conocemos una gran parte de la vida de Martí, más o menos es lo que se nos dice, que debemos leer, cosas, bueno, como, no sé, de niño, la Edad de Oro y el Ismaelillo quizás, pero inclusive ni siquiera los niños lo leen completo, lo que leen son algunos párrafos, algunas partes que le mandan en la escuela para cumplir un programa y para que se sepa que o sea, para que ellos sepan que existió Martí, que escribió eso, que sería mucho mejor buscar que las personas lean directamente la obra de Martí. Hay una parte inclusive muy importante, y es esta vida familiar, que es sobre lo que yo he escrito estas opiniones, porque siempre, inclusive eso también existió en vida de él, ¿no? Y después siempre se ha desvirtuado mucho la vida familiar, las relaciones, primero, digamos, en su seno primario, que es el padre y la madre. Se pintaba al padre casi que como un ogro, y entonces la madre sufrida. Es verdad que la madre era sufrida, pero hay que ver cómo el padre de Martí lo acompañó a él dentro de sus limitaciones, digamos, de instrucción, y además en el contexto de la época, cómo eran los padres de férreo y el hijo tenía que aportar a la casa. Sin embargo, Mariano Martí fue viendo las cualidades de su hijo y apoyándolo, inclusive se lo llevaba cuando él trabajó mucho fuera de La Habana, se lo llevaba con él, y bueno, estaba en La Nábana, en Matanzas, después fuera en Honduras. Y se lo llevaba, no tanto, o sea, es cierto, para que lo ayudara a escribir y hacer sus cuentas, pero también para que conociera, y lo más importante, digamos, que hizo fue sacarlo de las fronteras, sacarlo de esa prisión y lograr que fuera a España a estudiar, allá a Valencia, de donde era precisamente Mariano Martí, y después tuvo que seguir trabajando, digamos, como sastre, y las muchachas y la madre cosiendo, porque tenían una pobreza muy grande, pero esperó, tuvieron que irse a México, y allá fue donde esperaron a Martí, que es famoso esto de que, bueno, famoso para el que le busca, que estaba el padre con Manuel Mercado, que después fue, desde entonces fue el mejor amigo de Martí, pues esperándolo allí en México. Y de allí Martí, inclusive, cuando pudo, lo sacó para Cuba otra vez, le pagó con sus esfuerzos de trabajo, que eran muy limitados todavía, le pagó el viaje para acá y los mantuvo, y así él estuvo batallando toda la vida de ayudar a sus padres. Se sentía que su madre, aunque era muy buena, no lo comprendía, sin embargo, él cada vez que podía los llevaba a que compartieran con él allá en Nueva York. Y el padre prácticamente, cuando ya lo vio muy viejito y sabía que iba, o sea, estaba enfermo, que podía morir, lo llevó un tiempo también con él. Y así es una vida que inclusive la misma Carmen Zayas Bazán, que siempre se dice que si lo abandonó, bueno, pero hay que ponerlo en contexto también de una mujer rica, que llega a primero lo apoya, pero después ve que él sencillamente está consagrado a Cuba, y ellos están pasando muchas dificultades económicas, y entonces ella decide regresar para acá porque aquí realmente tiene dinero, ¿no? Y también una parte que tampoco se abra y que es muy importante en la vida de Martí es sus relaciones con Carmen Millares de Mantilla, o sea, que fue su compañera sentimental y en su proceso revolucionario durante muchísimos años en Nueva York. y que es la madre de la hija de Martí, que es María Mantilla. Entonces, que inclusive Martí muere con el retrato de la niña en pegado a su corazón, al bolsillo de su corazón, y estuvo escribiéndole cartas a ellas y a los hijos de ellas hasta bueno, prácticamente el último combate.
Claro que sí. Martí escribió mucho. Martí escribió de la empresa privada, de lo importante, de los pequeños negocios, de los pequeños propietarios para el capital. Defendió el capitalismo. Martí incluso escribió, y aquí lo busqué, lo tengo aquí, del manifiesto comunista de Carlos Marx, dijo: el derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital. Es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y de otro. Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios. Una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse o constituirse con elementos ideológicos. Y por ahí para adelante muchas frases más que en mi tiempo en Cuba jamás me dijeron que Martí escribió sobre esto. Nos hablaban de su autoría intelectual del asalto al Cuauhtémoc.
Y de otras cosas de interés,
sí,
para ellos.
De eso sí nos hablaban.
Para ellos no, sobre todo para tratar de vender el Martí ese, como dice Miriam, que nunca nos dijeron que existió, ¿no? Sino el otro.
El de ellos.
Sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Ropa de uso, algún que otro zapato y gastado, jabones, una caja de cigarros o dulces caseros, de todo se puede conseguir en los puestos de venta callejero que proliferan cada día más en algunos barrios de La Habana, sobre todo en las calles Montes, Reina, Carlos III y Galeano. Este artículo que recogemos del diario 14 y medio dice que, a diferencia de las recién autorizadas ventas de garaje, estos puntos comerciales no están en el portal de una casa o en las cercanías de la vivienda del improvisado vendedor, sino que aprovechan los lugares más transitados para colocar la mercancía sobre una manta en el suelo, los escalones de entrada a un edificio o el banco de un parque. Operan bajo total ilegalidad, pero sus productos son tan precarios y abajos que la policía pocas veces los reprende. Claro, el gobierno y la prensa oficialista, destaca la nota, pasan de largo sobre estas historias sobre la galopante inflación, uno de los motivos de la proliferación de estos vendedores ambulantes.
Aquí el problema es, y muchas veces nosotros nos concentramos en la represión, en las cosas que hace el gobierno, y hay que hacerlo, porque eso es lo principal que yo creo que está pasando en Cuba. Pero muchas veces también a veces nos quedamos y no nos metemos un poco, Miriam Leiva, y con esto te paso, a hablar de la pobreza que cada vez estoy leyendo y estoy viendo y me comentan que es mayor en Cuba. Y si estos negocios de segunda mano, de artículos usados, ropa usadas, zapatos usados, etcétera, prolifera, es porque realmente hay dificultades para conseguir cosas nuevas, para comprar las cosas en tiendas más formales, y hay que irse a esto, casi que a un intercambio.
Se parece un poco a los llamados manteros europeos. Que tiran una sábana donde te venden los productos,
sí.
Claro, aquellos productos
hay algunas
son
diferencias
falsificados totalmente. Esos son productos desgastados.
No lo quería decir, estos claro. Son productos desgastados. De segunda mano.
Sí, claro.
Esto es como un pulguero cuando sus inicios, uh-huh. Así comenzaron los pulgueros. Miriam.
Sí, hay muchas razones. En primer lugar, la necesidad, digamos, económica de estas personas, como ustedes estaban diciendo, que le queda, además lo que ya les queda al cabo de tanto tiempo son cosas bastante gastadas, porque cuando uno mira personas que conoció, que fueron hasta profesores universitarios, en fin, que tenían determinado desenvolvimiento tanto económico como también cultural, ¿no? Y de arreglarse, y a veces en estos momentos uno los ve y son personas que están tan desgastadas y su ropa está tan desgastada que de verdad duele. Y eso qué decir de los que estaban siempre en condiciones más pobres antiguamente, pero más o menos podían subsistir de una manera menos, digamos, fuerte como en estos momentos. El hecho en sí es que, como me decía a mí una señora que vive por aquí, que su pensión de 1,000 y pico de pesos no se alcanza para nada, porque inclusive hasta los ejecutivos, los directivos cubanos han reconocido que para la canasta básica, esta que es elemental para un ser humano sustentarse aquí en Cuba, se necesitan 3.000, algo casi llegando a 4.000 pesos en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, esta que señora que les cuento, ella compra, hace la cola para los cigarros y los revende. Únicamente me dijo, yo lo que no lo revendo tan caro, porque pero es lo necesito para poder comprar mi alimentación. Y la mayoría de estas personas que tienen que hacer esto, pues lo hacen para comprar hasta el pan este que venden por la libre, porque si nada más que compre el pan de la cuota es muy pequeño y no puede mitigar el hambre. Hay una cuestión que es que esto no es nuevo, realmente. Años atrás también se veía algunos viejitos, vamos a decir así, porque eran personas bastante ya ancianas, sobre todo muy cercanos a los mercados estos de oferta y demanda, o sea, agropecuarios, vendiendo, y eran perseguidísimos por las autoridades del barrio y por la policía, y entonces lo sacaban de allí y, bueno, pretendían ponerle multa, pero no tenían ni para comer, ¿cómo van a tener para pagar una multa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día, bueno, como estaban narrando acá en este artículo, pues eso ha proliferado tanto que están más concentrados. ¿En qué? En las brigadas de contra coleros y revendedores, que tienen hasta una credencial que se ponen al cuello para identificarse, y sobre eso es lo que están teniendo más presión. Y bueno, estas otras personas un poco que hacen de la vista gorda para que puedan sobrevivir. Hay mucho, eso está por todos los barrios. Hay algunos barrios que en vez de estar en esos lugares que hay más atención de la policía y de las brigadas, pues lo que hacen es que pasan por las casas, algunos se anuncian, pero muchas veces tocan en la puerta, en la ventana, y entonces ofrecen su mercancía para poderlo hacer. Es realmente muy lamentable, porque durante 60 años nos dijeron que íbamos a tener una sociedad de para el bien de todos, con satisfacción de las necesidades, y que esto iba a ser una maravilla para todos nosotros, y así muchas personas, sobre todo esas personas precisamente, se sacrificaron extraordinariamente, y resulta que en estos momentos la están pasando súper mal. Bueno, todos las pasamos con estrecheces, pero ellos están todavía peor.
Hay algo, Miriam, y ya nos vamos a la próxima noticia, pero hay un artículo de Diario de Cuba que realmente es preocupante, ¿no? Y es que ellos se van a Santiago de Cuba, se quedan en Santiago de Cuba. El periodista Roberto Rodríguez Silveira hace estas preguntas allí en Santiago de Cuba. Hay bastante personas, o por lo menos pudo conocer de varias personas, que no tienen electricidad. Y no tienen electricidad porque la compañía eléctrica se las ha cortado.
No pueden pagarla.
Y se las ha cortado porque no les alcanza el retiro para pagar la cuenta de electricidad. No les alcanza. Y están cocinando con leña. Incluso hay una entrevista que parte el corazón. Una madre con tres hijos que dice que lleva ya tres días cocinando con leña porque le cortaron la electricidad y no puede pagarla para restablecer el servicio eléctrico. Esto es bien duro, bien difícil, y sobre todo no hay programas de asistencia para estas personas, que es lo que debiera preocuparse también un gobierno. Sí, Miriam.
No, que además tienen que cocinar con electricidad porque el comandante, o sea, Fidel Castro, decretó que todas las personas, nada más que se podía cocinar con electricidad cuando hizo su revolución energética, y entonces todo el que tenía cocina de querosene o de gas se la quitaron. Terminó. Sencillamente. Claro. Y entonces, por eso en gran parte esta situación.
Y a veces no aparece ni la leña.
Qué cosa, qué locura, Dios mío.
Hay que buscarla. Sí, señor, Miguel Díaz-Canel fue la tercera visita, Pinar del Río. Estuvo acompañado por el Consejo de Ministros. Lo hizo de cara a conocer de primera mano la realidad de ese territorio. Manuel Marrero Cruz, que es el primer ministro de Cuba, consideró él la oportunidad para dialogar con el pueblo, para visitar algunas de las cuestiones o estar presente en algunas de las cuestiones que está viviendo el pinareño. Díaz-Canel comenzó su visita por Sandino, el municipio más occidental de Cuba, llegó hasta su polo productivo dedicado a las cosechas del llamado tabaco rubio y los cultivos varios. Estuvo en la cooperativa José Martí, en la escuela formadora de maestros, con una matrícula entonces de 150 estudiantes. Miriam,
sí, no, no.
Esto lo han destacado, bueno, en la todo prensa oficialista, pero...
Todo muy bien. Ante Marrero y ante Díaz-Canel, no hay problema con el tabaco, no hay problema con nada. El problema es después cuando se va a Díaz-Canel.
Yo iba a decir, pero casi siempre se dice que hay sobrecumplimiento. ¿Esta vez qué dijeron?
Increíble. Bueno, es que ya esto del sobrecumplimiento, ellos se han dado cuenta de que no pueden seguir con eso porque han cargado con todas las mentiras de los 60 años, que ellos también contribuyeron a ella, o sea, menos de 60 años, pero bueno, de más de 5 decenios. Y entonces tienen que ver cómo resuelven esto porque, como hemos dicho antes, el 11 de julio pues los despertó, ¿no? Y también el hecho de que no logran producciones a pesar de sus tantas medidas y sencillamente este país no puede seguir sin producir y sin comida porque, bueno, la situación es realmente muy grave, más allá de, bueno, de la tarea de ordenamiento y la inflación y todo eso que conocemos, pero la base de todo es esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre Pinar del Río fue, bueno, la provincia, le decían la Cenicienta, o sea, la más acercada en Cuba, pero es que han pasado 63 años. Y entonces Pinar del Río tenía problemas tan concentrado, más que otros lugares de Cuba, donde, por ejemplo, las personas que habían perdido sus casas, sus condiciones elementales de vida, llevaban 20 y pico años esperando vivienda. Y no es que ellos no quisieran construir la base, es que recordemos que es que no se le vendía material de construcción y se daba permiso para construir, ¿no? O sea, que eso fue lo que frenó. Desde el gobierno frenaron todas las posibilidades de mejoría por cuenta propia, por sí mismo las personas, y entonces crearon esa situación. Entonces, está viéndose que ellos mismos están descubriendo que no hay agua, ¿no? En las ciudades de Cuba, hay que decir de los pueblos y los barrios, hace muchos años que no tienen agua, que no tienen calle, que claro, tiene que haber yeguipón, o sea, barrios estos marginales, porque es que no hay otra forma de construir, sino se quiere estar viviendo varias generaciones, como ocurre en la misma casa, que a veces es un cuarto con no sé cuántas personas, y entonces la situación es precaria. En el caso este de Pinar del Río, esto de la tercera visita, muy publicitada, en Granma se lee, el periódico, que el presidente fue con 12 ministros, o sea, el Consejo de Ministros completo estaba, parece, o prácticamente, aunque aquí está muy cargada toda esa estructura, porque hay viceprimeros ministros, en fin, hay toda una estructura muy cargada y que fue para allá con ellos. Él sí se reunió con algún productor de tabaco, pero se ve que se ha concentrado más en la parte social, o sea, tener una influencia sobre el ciudadano, sobre las personas que tienen tantas necesidades, para tratar de que piensen de que se está ocupando de resolverle sus problemas ahora y que, aunque no hay, él enfatiza sus posibilidades de resolverlo todo, pero que van a avanzar en esto. Ahora, el que se ha, por lo menos, publicitado un poquito más en cuanto a la visita, es al primer ministro Marrero, que ha ido a algunos lugares donde se produce. Bueno, Canel fue al tabaco rubio, Marrero está yendo a otros lugares. ¿Qué pasa? Que recordemos que hace más o menos un mes se estaba hablando de que la siembra de tabaco iba a disminuir, que iba a disminuir en una cantidad bastante considerable, y eso es muy preocupante, porque si bien aquí se publica, ¿no?, y publicamos, y es nuestro orgullo de que Pinar del Río tiene el mejor tabaco del mundo, ¿cómo es posible que el mejor tabaco del mundo, que da las divisas y que da los medios de vida, inclusive que fue cultivo que lo tenían siempre los agricultores privados, pues cómo es posible que se pueda cortar? Y parece que están viendo esto y sí ha salido algunas cositas como que todavía existen cuentas por pagar, que tienen muchas dificultades todavía con las trabas, en fin.
Claro. Pero lo interesante es que en esta visita se va a tratar lo que se trató, que se quedó pendiente en la visita anterior y se va a quedar pendiente para la próxima visita. Y lo importante que es que se produzca y se resuelven los problemas, no se resuelven con
como dice
visita.
El dirigente cubano, tome nota que después lo discutimos. Gracias Miriam Leiva, hoy acá en La Tertulia y a ustedes también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí y la amistad. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor.
Martí y el amor. Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás. Más grande debiera ser para que lo hirieses más.
Que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Los ucranianos se preparan para un posible ataque contra su país. Todos cruzan los dedos para que no ocurra una nueva escalada por parte de Rusia, pero algunos preparan ya sus maletas y kits de emergencia y otros también que piensan en enviar a sus hijos al cuidado de los abuelos. Un escenario que para algunos es posible, pero para otros no deja de ser una prueba de fuerza de Vladimir Putin para no perder terreno ante la OTAN y también específicamente Estados Unidos.
Vamos a analizar el tema, porque si usted sintoniza los canales de televisión del mundo entero, están hablando de la crisis de Ucrania, Rusia, etcétera. Y realmente es un tema complicado, es un tema muy complicado, porque pudiera, como le escuché decir a alguien, una equivocación pudiera desatar incluso hasta una guerra entre potencias. No estoy hablando ni de guerra mundial, pero una guerra entre potencias, y eso no cabe la menor duda que es muy peligroso. Hoy hemos invitado a una persona, conoce muy bien el tema, conoce muy bien a los rusos, vive en Estados Unidos, sabe también cómo actúan en Estados Unidos. Me refiero a Eric de la Fuente. Eric de la Fuente es un analista en asuntos internacionales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Nos ha acompañado en varias ocasiones, nos ha acompañado en este programa las noticias son en este tema a fondo y hoy lo volvemos a traer.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Eric?
Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Esperando contar con sus opiniones para entender un poco más este complejo, pudiéramos decir, escenario sí, que se está viviendo, sobre todo a través de los viajes que está dando el secretario de Estado de Estados Unidos, las reuniones de la Unión Europea. En fin, quiero comenzar por aquí, por esto que acaba de llegar. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Oleksiy Danilov, ha afirmado que no hay motivos para el pánico pese a la tensión en la frontera con Rusia y ha pedido a los medios reducir la retórica bélica. ¿Cuál es su opinión? Estoy hablando del Consejo de Seguridad ucraniano.
Sí, sí.
Bueno, mira, para empezar, Esto es una situación muy, muy seria y los ucranianos lo saben. De hecho, esta mañana yo estuve hablando con Ucrania más de una hora. Claro que es importante para las autoridades mantener un estado de alerta, pero no un estado de pánico. Lo último que uno quiere es tener un estado de pánico, especialmente dentro de Ucrania, donde los rusos llevan a tiempo trabajando mucho para generar una inestabilidad dentro del país. Y creo que la están logrando. Entonces creo que de ahí sale esta declaración. Pero creo que es importante para los oyentes del programa entender un poco el contexto de esta situación, que no es una situación para nada nueva. Y creo que ahora de repente hay un pánico, una alerta, pero esto no es nada que nos debe sorprender si vemos lo que ha estado pasando en los últimos años. Primero, para Rusia, especialmente para Vladimir Putin, su prioridad número uno, lejos de todas las demás, en la política exterior, es tener control de su eje geopolítico alrededor de Rusia y muchas de esas son de las exrepúblicas soviéticas, y dentro de esas, Ucrania es simbólicamente la joya de la corona, ¿no? El país más importante de la ex Unión Soviética, que es independiente obviamente hoy, pero también es más cerca en gran parte a Rusia, ¿no? En términos históricos, culturales, realmente vínculos de mucho tiempo, ¿no? Y era la república dentro de la Unión Soviética más importante fuera de Rusia, ¿no? Entonces es importante eso. Número dos es que hay un largo trayectoria histórica, y no estoy hablando ni de Putin ni de la Unión Soviética, pero remontándome hasta los Ares, donde los rusos siempre han percibido con mucho escepticismo el acercamiento de Europa o del Occidente, entre esta comilla, hacia la frontera rusa. Eso está acentuado por guerras antiguas, por la invasión de Napoleón, la invasión de Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero creo que eso es una cuestión en el psíquico, porque es importante para el discurso que mantiene Putin dentro de Rusia, ¿no? Para poder reventar. Ahora, si nos ponemos a todo esto acá, claro, Ucrania es un país independiente, eso es muy importante, y de hecho Putin viola los tratados que se firman en 1994 cuando Estados Unidos e Inglaterra, que tienen una buena culpa aquí también, convencen a Ucrania de entregarle su arsenal nuclear, el tercero más importante en el mundo después de Estados Unidos y Rusia, porque las armas nucleares de la Unión Soviética muchas estaban en Ucrania, a Rusia en aquel momento, a cambio de que se le respetara Crimea, de que se respetara el este del país, lo cual en el 2014 Vladimir Putin rompe. Pero todo esto dentro de hoy en día hay una situación complicada, hay 100.000 tropas rusas estimadas alrededor de Ucrania, y podemos hablar un poco de los puntos estratégicos donde están, si quieres ahora avanzar ahí. Pero creo que es importante poner el contexto y ahora podemos entrar en lo que está pasando en el día a día hoy, ¿no?
Pero fíjate, ahora me viene una duda, ¿no? Y es, ¿por qué tú dices que Inglaterra y Estados Unidos también tienen mucha culpa en esto?
Bueno, en gran parte porque si en 1994, cuando se firmó el memorando de Budapest, Estados Unidos e Inglaterra convencen a Ucrania, ¿bien? Ucrania tenía el tercer arsenal nuclear. Uh-huh. Si tiene un arsenal nuclear, Rusia no te va a invadir. Por eso las fuerzas nucleares no entran en guerra, ¿no? Porque todo el mundo tiene un problema que nadie le puede tirar al otro, ¿no? En gran parte, y debilitan completamente a Ucrania. En aquel momento era la Rusia justo los poses de la Unión Soviética, había una falacia aquí de que, bueno, ya se cayó el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, se acabó todo, el occidente ganó y ya se escribía que ya para siempre la democracia había ganado, etcétera, y convencen a Ucrania en la idea de reducción de armas nucleares a nivel global, que creo que todos estamos de acuerdo que deben haber menos armas nucleares a nivel global, pero el mundo, como lo veía Maquiavel y correctamente, cada uno ve sus intereses, así que no todo el mundo le entrega su fuerza, convencen al gobierno de Ucrania que entregue las armas a Rusia. Y Rusia en aquel momento, con Yeltsin al frente, se le hace una promesa que Crimea, que siempre estuvo en disputa, ¿no? Desde que Khrushchev se lo pasa a la hermana República Socialista Ucraniana en ese momento, y el este del país, que hoy son zonas separatistas en gran parte, que esas fronteras serían reconocidas por Rusia como parte íntegra del territorio ucraniano, ¿no? Entonces se entrega a todo esto al Putin a Putin alrededor en 2014, anexa Crimea, rompe el pacto, pero realmente lo rompe y el occidente no responde, y el este también, porque la zona separatista responde al Kremlin, y eso pasa, entonces rompe ese reconocimiento de Rusia, pero eso pasa porque si Ucrania no hubiera entregado sus armas, no estuviéramos aquí tampoco.
Claro, porque la correlación de fuerza era distinta.
Totalmente, y más en el 2014 además. Si se recuerdan, la toma cuando se anexa Crimea no se dispara un tiro, porque el ejército ucraniano, de los cuales conozco a mucha gente que estuvieron, que eran parte del ejército de la Unión Soviética y después pasaron al ejército ucraniano, fue debilitado completamente, como, mira, no te preocupes, no hace falta invertir en el ejército, es un ejército que de verdad se debilitó en números, en armamento, en tecnología, etcétera, y en el 2014 estaban en una situación que no podían responder. Es más, no solo anexa Crimea a Rusia, pero ayuda a que estos separatistas controlen esta zona que Ucrania no ha podido retomar. Eso ha cambiado hoy, eso es importante, y también yo creo que es un cálculo que está viendo Vladimir Putin. El ejército de Ucrania se ha fortalecido, ha crecido muchísimo, tiene obviamente mucha ayuda del occidente en armas, y también los turcos les han vendido ahora unas armas importantes también a los ucranianos, por lo cual una invasión rusa ahora tuviese otro efecto. Hay un nacionalismo más fuerte, antirruso, en gran parte, pero también porque están mejores armados, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que Putin está viendo que ese balance que él tenía básicamente controlado. Además, el ejército antes estaba totalmente infiltrado por los rusos, ¿no? Si yo fui a Crimea en un par de ocasiones cuando todavía era ucraniana, y ahí estaba la flota rusa completa. Yo decía, si un día se desembarcan, se acabó esto. Pero también el ejército estaba totalmente infiltrado por el ruso, que hoy no, ¿no? En gran parte hoy eso se ha cambiado también. Y creo que Putin ve eso y ve esa situación, que se ve que el balance de este poder, de esta ventaja que él tiene militarmente, tecnológicamente, se está cambiando, y además aprovecha que hay una división en el occidente, en Europa, en la Unión Europea hay una división grande, hoy en día, en la OTAN también. Alemania no quiere imponerle a los rusos sanciones porque dependen energéticamente de ellos. Los húngaros, que fueron un gran ejemplo de la democracia después de la guerra de la Unión Soviética, hoy son aliados de los rusos. Eso es increíble, le parece a alguien que estuviera hablando de los años 90, es decir, eso hoy. Y Estados Unidos está en una situación complicada porque ha tenido, en el último año y medio, por inclusive trata, ha tenido problemas en las relaciones internacionales. La salida de Afganistán fue un desastre, Siria no ha acabado bien, hay problemas en otras partes del mundo también, y entonces Putin aprovecha para crear, esto todo ha sido creado por Putin en este momento, para poder tratar de negociar, sacar algo, pero más importante, asegurarse que el gobierno que está en Kiev, la capital ucraniana, sea un gobierno que sea, por lo menos donde pueda tener más control.
Uh-huh. Un panorama, Eric, como lo describe, ¿no? Y lo vemos cada día más tenso, que aumenta la situación compleja. Pero mi pregunta es, ¿usted cree que se va a resolver esto a través del diálogo o a través de la acción militar rusa?
Bueno, a lo mejor un poco en el medio, ¿no? Yo creo que los rusos, para tener claro, Putin es una persona muy inteligente, vamos a tener, entiende este panorama, lo que él también juega en el borde de la raya muchas veces. Creo que una invasión, como lo piensan las personas, no es una cosa que los rusos tienen como la opción número uno. Pero sí la tienen como una opción, no quiero tampoco descartarla. No es la opción número uno por cosas pragmáticas, de nuevo, como piensa Putin, que es una persona pragmática. Uno, Rusia no tiene una situación económica buena en estos momentos. Dos, el COVID le ha dado durísimo a la población rusa, mucho más, pero mucho más de lo que se reporta. Número tres, una invasión a Ucrania, un ejército más preparado que va a luchar. Los ucranianos son duros también, tienen mucho orgullo. Va a haber sería una muy sangrienta de ambas partes, ¿no? Entonces eso tampoco sería. Cuatro, y a lo mejor uno, muchas familias rusas no quieren una invasión porque tienen familia en Ucrania. No. Esto es algo que es difícil para entender a muchas personas. Crimea fue diferente. El anexo de Crimea es popular dentro de Rusia, es históricamente vinculado a Rusia, de los zares, y la mayoría de la población no solo era étnicamente rusa, pero era muy prorrusa, ¿no? Creo que el resto del país hay muchas étnicamente rusas, pero no el mismo tipo de sentimiento. Entonces, no creo que haya un gran apoyo dentro de Ucrania. Entonces, pero claro está que si él ve que se le va a salir del eje a Ucrania, yo creo que podemos ver parte de diplomáticamente en concesiones, pero parte puede ser ataques cibernéticos, ataques a la red eléctrica del país, puede congelarlo, puede haber algunas incursiones, por ejemplo, en la zona del Donbass, que es controlado por el Kremlin, pero realmente por los separatistas, y donde ellos están buscando que haya mucho más autonomía también desde parte para esas zonas, para tener mayor control y financiamiento de ese tipo de cosas. Creo que Putin está buscando, pero él no se va a ir sin conseguir algo. Ha movido demasiado para simplemente retroceder sin que el Occidente o reconozca ciertas cosas. Ya se ha dicho, de hecho, públicamente que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Ya esto está ya, esto se lo dijeron desde el principio. Lo que pasa es que no ha salido explícitamente, pero está claro. Pero él quiere que realmente se haga claro públicamente para mandar, no solo para entender algún tipo de seguridad, pero también para mandar un mensaje interno a Bielorrusia, a Ucrania, a Kazajistán, a Kirguistán, y puedo seguir nombrando, de que si te sales de línea, la OTAN no viene a responderte, la Unión Europea no te va a recibir y yo puedo penetrar. Creo que eso es importante para verlo también.
Bueno, la pregunta mía iba encaminada por ahí, Eric, iba encaminada por ahí. O sea, ¿por qué Vladimir Putin ha fijado obsesionadamente la situación de Ucrania? Ya se había dicho, es verdad que Ucrania en un momento determinado se pensó que podía ser parte de la OTAN, y por supuesto, el tener la OTAN en Ucrania lo tiene prácticamente la OTAN dentro de Rusia.
Y Putin ve a la OTAN como una amenaza para Rusia.
No, por supuesto, claro que sí.
Además, ¿y al integrarse Ucrania?
La tiene metida en su territorio.
Claro.
Número uno, eso está claro. Pero si realmente las probabilidades de que Ucrania fuera de la OTAN ya estaban un poco remotas, ¿por qué, más allá de lo que acabas de decir, del mensaje en clave interna que le quiere mandar a los otros, ¿por qué esta obsesión de Putin con Ucrania? ¿Por qué? ¿Dónde está el meollo de la situación, en tu opinión?
Bueno, porque creo que todas las repúblicas de la ex Unión Soviética están mirando a esto. Cuando Ucrania en el 2014 tumbó el gobierno, ¿no?, que ahí Putin anexó y entró por el este y todos los ucranianos resistieron, eso se vio de cerca en Bielorrusia. ¿Y qué pasó en Bielorrusia también? Hace poco hubo propuestas grandes. Se vio dentro de Rusia, hoy no estamos hablando de Navalny, no estamos hablando de los otros diciendo, pero en Rusia hay una gran oposición que se ha levantado como nunca, ¿no? Antes. Se vio en Kazajistán hace pocas semanas también, donde los rusos enviaron tropas para poner, y se vio en Kirguistán el año pasado, y se está viendo en otras partes. Y mira, voy a acercar, ahora voy a hacer en vínculo algo que es mucho más cerca a nuestra zona acá, ¿no? Porque escuchamos a Rusia decir, a lo mejor mandamos tropas a Cuba o mandamos tropas a Venezuela, etcétera. Yo creo que esto también es un mensaje donde obviamente Cuba y Venezuela tuvo que estar de acuerdo que Putin dijera esto, ¿no? Porque después hubo una llamada con Maduro y todo el tema. Creo que es un mensaje también muy importante porque que el mundo entero debe tener, porque tiene consecuencias mundiales. El mensaje de Putin es a muchos de estos gobiernos autoritarios. Si tienes una situación complicada y tenemos relaciones cerca, yo te puedo salvar. Ahora, después tú me debes. Esto no es una cuestión ideológica, ¿no? Pero también para la oposición interna. ¿Quién ayudó a la oposición interna cuando Kazajistán estaba en la calle? ¿Quién ayudó a la oposición interna en Bielorrusia? ¿Quién ayudó a la oposición interna en los rusos? Nadie. Nadie. Al final fueron machacados. Y había miles de rusos en la calle, había miles de bielorrusos en la calle por semanas, y en un gobierno, no estoy hablando ni del Kremlin, que es más fuerte, el gobierno de Lukashenko no está fuerte, está muy debilitado. Sin embargo, los rusos pudieron achacar, y en Kazajistán también, ahí tomaron el aeropuerto, habían puertas de la seguridad. ¿Qué va a pasar, sabes? Si en un futuro hay protestas grandes en Venezuela o hay protestas grandes en Cuba, ¿vendrán los rusos a apoyar si tienen fuerza ahí y aplastar una organización? Eso es importante verlo, no está tan lejos, porque el mensaje también es interno. Acuérdate, no perdamos de vista, dentro de todo, el mensaje, lo principal que quiere Rusia es proyectar poder, ¿no? Él sabe que no tiene el poder de China, el poder económico chino, que sí está grande, y que de hecho no es un peligro para Rusia también. Hoy parecen gran aliados, pero no lo son, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Pero proyectar poder, y el poder lo proyecto alrededor de la zona que de mi geopolítica, y tengo puntos en algunas partes del mundo donde pueda negociar. No recordemos bien, lo último del punto es que Rusia fue con todo en Siria cuando todo el mundo dio por perdido a Assad. Uh-huh. Y bombardeó, hizo lo que tenía que hacer, y ahí está Assad, el líder sirio, apoyado por los rusos porque tienen la única base naval en aguas tibias rusa desde mucho tiempo, y una base aérea.
Sí, señor. Bueno, ¿cómo? En Siria incluso ya es el poder ruso sobre Bashar al-Assad, y ya allí pues se acabó todo otro dominio que no sea el ruso y el de Bashar al-Assad.
¿Cómo viven los ucranianos este enfrentamiento?
Mira, hay una mezcla y va cambiando. Yo creo que al principio los ucranianos no lo tomaron, no es que no tan en serio, estamos hablando del pueblo, sino es que la guerra lleva andando 8 años, ¿no? A lo mejor no la han cubierto, pero al este hay 14.000 muertos desde el 2014, siempre hay tiros todas las semanas, es una zona confrontal, y en Crimea las puertas estaban ahí. Entonces lo vieron como otra forma creada de conceder concesiones, etcétera. Creo que a medida de las semanas, todavía hay mucha gente que cree que no va a haber una invasión, ¿no? Pero el miedo se ha elevado. Se ha elevado especialmente cuando las tropas se movieron hacia Bielorrusia. Esto es una cosa que la semana pasada los rusos empezaron ejercicios en la frontera con Bielorrusia. La frontera de Bielorrusia está a una hora de la capital ucraniana. No está tan lejos como el este o como Crimea en el sur. Eso es uno. Dos, es que las tropas ucranianas principales están en el este, ¿no? En la zona cerca de la zona separatista en Crimea. Y también hubo un ataque cibernético a varias instituciones del gobierno que hay ahí. Y otra cosa que ha ocurrido dentro de Ucrania que ha generado un poco el miedo es que ha habido un estallido en los últimos días de los dos polos más importantes políticos, el de presidente Zelensky y del ex presidente Poroshenko, que acaba de regresar al país, ahora le van a poner un caso contra él en las cortes. Entonces, esta inestabilidad interna es un problema. Hay muchos rumores de que puede haber un golpe de Estado, de que los rusos están apoyando a algunos de los magnates prorrusos del este, y esta situación interna sí tiene a los ucranianos complicados porque saben que hay una mano rusa. Entonces, no está tan claro, no está la serenidad se ha ido un poco. Generalmente estaban más tranquilos, pero ahora los últimos 10 días con movilizaciones así, pues bueno, hay un poco más de intensidad en el país.
¿Qué va a pasar, en tu opinión? Ya tú hablas, nos has estado diciendo en el programa, que esto puede ser también una escaramuza de Putin para ganar poder, para ganar proyección hacia internacional, pero si se produce algún tipo de incursión militar, ¿cuál va a ser la respuesta o cuál debiera ser la respuesta de Occidente, de la OTAN? Porque sanciones económicas nada más.
Por el Pentágono en estos momentos, ahora que tú tocas ese tema, dice que tiene movilizados al menos 8.500 soldados en alerta y listo para desplegarse en el este de Europa dentro de la OTAN en caso de que Rusia invada Ucrania.
Claro, pero los despliega dentro de los países de la OTAN.
Por supuesto.
Y entonces se queda Putin dentro de Ucrania y no pasa nada, o yo no sé.
A ver, ahí hay varias preguntas pero quiero dejar claro algo que he dicho desde el primer día en todos los programas que he estado. No va a haber un soldado ruso peleando, un soldado americano peleando contra un soldado ruso. Eso tengámoslo claro. Movilizarán dentro de la OTAN, fortalecerán Polonia, en algunos países de Europa del Este, en el Báltico, que también saben que había habido cosas sin duda y hay que demostrar ahí. Pero en el 2014 nadie vino al rescate. Y no, en el 2008, cuando Rusia invadió Georgia, nadie vino al rescate. Y nadie va a venir al rescate ahora. Entonces, ahora, claro, a Ucrania se ha fortalecido y Ucrania está mucho más preparado para pelear la guerra. Tenemos claro, además los rusos y los norteamericanos nunca se han tirado un tiro ni en la Guerra Fría. Tengamos esto claro, se por ejes, terceros, en diferentes partes, pero nunca ha habido una confrontación directa. No lo va a haber ahora. No, eso para ver. Ahora, la primera pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, sí, ojalá tuviéramos toda una bola de cristal. No. Pero yo lo que creo, yo lo que trato es mirar hacia atrás y que la historia me diga las conductas que tienen las personas para tratar de predecir un poco dónde viene. Yo creo que sigue siendo para Putin lo ideal que el Occidente reconozca un poco Bueno, mira, esta zona es tu zona geopolítica. Hay que ver en qué idioma se hace, porque no tampoco puede hacerse así, porque entonces sería una derrota grande que puede debilitar a largo plazo, ser inclusive peor, ¿no? Pero creo que está buscando algo donde él pueda salir triunfante, ¿no? De decir, yo tengo este eje de alrededor de Rusia importante. Eso puede ser por medio de algún tipo de declaración donde diga, bueno, no va a haber entrada ahora, pero se mantiene la puerta abierta con un moratorio de 30 años, no sé. Estoy hablando en voz alta, pero creo que lo importante es algún tipo de pero lo quieren, no solo lo quieren escrito, lo quieren público, porque quieren mandar ese mensaje uh-huh. interno. Entonces, eso creo que por eso hacen énfasis en este tipo de cosas. Pero creo que también más importante es que ellos, eso también lo pueden ver como un tipo de debilidad, ellos están convencidos que tienen que generar un cambio dentro de Ucrania, de los rusos, porque que el gobierno, porque el país se le está yendo. Y hay Putin dijo dos cosas hace poco que no se cubrieron tanto aquí. Por un lado dijo que había que revisar todo lo que fue el pacto Kennedy-Khrushchev de seguridad. Eso lo dijo en una reunión en Rusia hace poco. No se tuvo mucho. Entonces él está mirando algo mucho más grande en ese sentido. Y el otro tema es que dijo que él hasta estaba convencido que Ucrania ya estaba pensando ir adelante sin la región del Donbass, que es la región que está separatista, que por mucho tiempo no hay. Y él tiene miedo que Ucrania diga en un momento, bueno, ¿sabes qué? Perdimos esa región y todo lo demás, vamos para el occidente, que eso tampoco le conviene. Entonces, por eso él está tratando de decir, bueno, actúa ahora, antes que sea más tarde, y trato de sacar concesiones para ver. Le preocupó mucho lo que pasó en Bielorrusia, le preocupó mucho lo que pasó en Kazajistán, eso está muy fresco, y le preocupa más que nada lo que ha pasado dentro de Rusia, ¿no? Porque especialmente con las protestas lideradas por Navalny, etc.
Sí, sí. Muy bien. Eric, no. Muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender a nosotros y a los oyentes también.
Y te vamos
situación de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, en fin.
Y te vamos a molestar, porque parece que esto todavía, la tensión no va a bajar tan pronto.
Y con tanto problema puede suceder tantas cosas con tantas tropas
es
tan
verdad,
cerca. Unas
es verdad, ojalá que no haya equivocaciones.
Eric de la Fuente, analista en asuntos internacionales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Sí,
hasta aquí las noticias como son.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí y el dolor. ¿Qué importa que este dolor seque el mar y nuble el cielo? El verso, dulce consuelo, nace al lado del dolor.
Martí y su querida patria. Oculto a mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.